La primera semana de marzo del 2021, el sindicato de camioneros bloqueó el ingreso de la empresa Chasqui por un conflicto de encuadre gremial de 50 trabajadores. En este episodio te vamos a explicar con Augusto cuáles son, desde el lado laboral y desde el lado penal, los derechos en juego y cómo se ejercen. Quédate y escúchalo. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Dosis de Derecho. Yo soy Gon, estoy con Augusto y hoy vamos a hacer un crossover entre penal y laboral porque esta semana hubo una noticia que nos dio ganas de hacer este episodio. ¿Cómo andas, Augusto?
¿Cómo va, Gonza? ¿Todo bien vos?
Bien. Muy bien, muy bien. Con ganas de hacer este
episodio. Hace mucho que no grabábamos, ¿eh?
Sí, hace mucho que no grabábamos. No sé si la gente se da cuenta porque viste que los episodios van saliendo del stock que vamos generando, pero debe ser más de un año que no grabamos juntos con Augusto. Antes era la dupla como Pau hace y Abus y ahora nos teníamos olvidados. Pero la verdad es que esto lo estamos grabando al fin de la primera semana de marzo del 2021. Y esta semana salió una noticia que nos escribimos con Abus y dijimos, esto lo tenemos que hacer entre los dos. Que fue una noticia vinculada a camioneros que estaba haciendo una huelga, impidiendo el ingreso y la salida de camiones de una empresa que tenía a sus empleados categorizados en un sindicato diferente, ¿no? Con una categoría sindical distinta a la de camioneros. Y bueno, camioneros estaba ejerciendo una presión a través de una huelga en busca de, bueno, el reconocimiento de esos empleados. Entonces, bueno, vamos a escuchar el audio y vamos a conversar después con Abus, bueno, cuáles son los alcances de este derecho de huelga, qué puede hacer y qué no puede hacer el sindicato y de repente qué delitos podría configurar lo que estaba pasando, ¿no? En esta noticia.
Sí, en Villa de Lina fue, ¿no?
Sí, me parece que sí. De hecho, ahí hay un predio.
A 4 cuadras de la casa donde viví toda mi vida.
Mirá, bueno, ahí hay un predio donde hay varias empresas, ahora también vamos a escuchar en el audio, en el que el representante de camioneros ahí dice, bueno, el problema no es con la... Todas las empresas están funcionando, entrando y saliendo bien, pero con esta no, porque con esta tenemos un problema. Así que bueno, digamos, no les quiero spoilear más.
Dale, escuchemos el audio.
Todo perfecto. Eso no va a ser vedado de ninguna manera, está dentro de la Constitución el derecho a reclamar. Lo que no pueden hacer es lo que acaba de explicar el secretario, impedir que la gente entre y salga libremente y trabaje. No sé si quedó claro. Eso significa que esta vía tiene que quedar libre para el acceso y egreso de cualquier persona y mercadería.
Yo te iba a decir lo que acabo de hablar con el secretario gremial. Las empresas que están de la zona que no estén incluidas en el conflicto, que es Chasqui, la única que está con, que es el conflicto que tiene conflicto gremial con nosotros, las otras están circulando normal, están entrando y están saliendo todo tipo de mercadería. ¿Sí? Chasqui no va a salir nada. Y decirle al juez que si no la quieren complicar, vamos a seguir con esta medida, vamos a seguir manifestándonos en paz.
Les tengo que avisar que eso implica la comisión de un delito, que es la turbación de la posición. Permitime que te lo diga, buenos términos, para que lo sepan, esta es una notificación formal y a partir de ahora empieza a correr otra secuencia, que es que ustedes están en incumplimiento de una orden judicial de un juez penal. Quiero terminar, así lo entienden. Esto es un delito. Se llama turbación de la posesión.
Nosotros vamos a hacer lo que nos marque la organización gremial. Yo te acabo
¿quién es el que está diciendo?
Yo te acabo de informar lo que nos dijo el secretario gremial. Lo vamos a seguir manteniendo de esta manera, en forma pacífica como lo estamos haciendo. No estamos interrumpiendo ninguna de las empresas, excepto Chasqui, que no le vamos a permitir el egreso a la mercadería. ¿Sí? En esa forma no vamos a parar. Y si no, muchachos, lamentablemente, bueno, ustedes ejercerán lo que tengan que ejercer y nosotros ejerceremos lo que tengamos que ejercer.
Les recuerdo que el derecho penal... ¿sí?
Después...
¿Querés que hablemos o no?
Porque sí, yo te estoy hablando. Escuchar,
bueno, entonces déjame hablar. El derecho penal es personal. La acción de cada uno sin forma individual es la que va a ser analizada posteriormente. Por más que ustedes me digan que estoy actuando en función de lo que me dice el sindicato o quien sea, lo que responde es el señor.
No te hagas problema que después el sindicato es
propiedad. No, no, problema, es mi trabajo.
Lo único que les pido nosotros a ustedes, que no lo agraven. Que no lo agraven y lo mantengamos de esta manera. Si no, lamentablemente lo van a grabar y ustedes van a ser responsables, no nosotros.
Señor, quédese tranquilo, que está
arreglando. Nosotros también estamos
tranquilos.
Bueno,
muy bien.
Dale, gracias.
¡Vamos, camioneros! ¡Vamos, camioneros!
Terrible. Terrible audio.
Tremendo, sí. Y dejando de lado lo pegadiza que es la canción del final, cada vez que escuché el audio después me quedé cantándola durante todo el día. Vamos a analizar un poquito esto. Primero, algunas notas de laboral que me parecen importantes para tener en cuenta y para analizar este problema. Por un lado, el tema del encuadre, ¿sí? Es verdad que la empresa es la que en los papeles realiza el encuadre de sus trabajadores. Y la empresa es la responsable de encuadrarlos bien. Es decir, si vos tenés un...
Perdón, te voy a interrumpir. Porque hay mucha gente que habla de encuadre y yo busco la regla, busco la escuadra. No sé qué es el encuadre, amigo. Hablemos en
claro,
idioma
bueno,
sencillo.
Bueno, es verdad. Un pasito para atrás. ¿Qué ocurre? Los trabajadores, en relación de dependencia, pueden tener... según la actividad que desarrollan, un encuadramiento. Pueden encajar dentro de un convenio colectivo de trabajo y estar protegidos y representados por un sindicato determinado. ¿Bien? También puede ser que no lo tengan, ¿sí? Porque esa actividad no tiene un sindicato y porque esa actividad no tiene un convenio colectivo de trabajo y por ende son los famosos fuera de convenio, ¿sí? Los abogados de estudio jurídico o los empleados de estudio jurídico lo van a conocer bien porque justamente esa es una de las actividades fuera de convenio, como hay otras tantas. Pero si uno es un empleado de comercio, si uno es un empleado gastronómico, hotelero, camionero, empleado de peaje, empleado de la salud, etcétera, etcétera, casi todas las actividades tienen un encuadre convencional, es decir, quedan comprendidas dentro de un convenio colectivo de trabajo y el representante de ese convenio colectivo de trabajo, quien lo negocia, quien lo defiende y quien pelea para su mejora, es el sindicato que tiene, obviamente, personería gremial, ¿no? Después, en otro episodio, si es que no hay ya, hablamos sobre, bueno, los sindicatos con y sin personería gremial. Pero, concretamente...
Ya perdimos el hilo de cuántos episodios y cuántos temas tocamos.
Sí, mal. Y bueno, después más de 3 años, ¿viste? Pero lo cierto es que, si bien el encuadre, es decir, si yo soy un empleado de comercio, supongamos, en una empresa que tiene actividad gastronómica, bueno, ¿qué encuadre tengo? ¿Tengo un encuadre de gastronómico o tengo un encuadre de empleado de comercio? Bueno, esta discusión, si bien es verdad que el empleador es el que completa los papeles y es el que le da el encuadre a sus trabajadores, no menos cierto es que los trabajadores también son los que pueden reclamarle a su empleador que les dé el encuadre que le corresponde y los sindicatos pelear porque ese encuadre sea el correcto. ¿Y de dónde viene el interés del sindicato además del trabajador o del empleador? Es que el sindicato recibe una contribución, ¿sí? Es decir, recibe dinero, estamos hablando de plata, por cada trabajador que está dentro de su convenio y dentro de su encuadre. Entonces, los sindicatos, y sobre todo los sindicatos que tienen obra social, como por ejemplo camioneros, les es muy, muy interesante que, digamos, tener la mayor cantidad de empleados encuadrados. En esto, Camioneros ha hecho un culto y es famoso por incluir dentro de su convenio colectivo de trabajo, actividades que, bueno, de repente podrían ser discutibles si son o no parte del convenio de camioneros, como por ejemplo los empleados de peaje, ¿no? Que están incluidos dentro de camioneros y vos decís, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, camioneros, a través de este tipo de acciones, como la que acabamos de escuchar y otras, han logrado una gran cantidad de empleados convencionados dentro de su convenio colectivo, dentro de su sindicato. En general, los empleados están de acuerdo con quedar incluidos dentro de camioneros porque este poder de presión que le da tener tantos empleados dentro de su convenio también les permite conseguir cosas muy buenas, ¿no?, a los camioneros. Entonces, es un interés de ambas partes.
Te hago dos preguntitas, Gonzalo. La primera, vos me dijiste que el que encuadra es el empleador, pero ¿el empleado tiene posibilidad de decir, che, yo no quiero estar encuadrado acá, quiero estar encuadrado allá? Y la segunda que te hago es, ¿puede haber una empresa que tenga algunos empleados encuadrados en un convenio y otros en otros? ¿O tiene que ser el 100% de los empleados de la empresa?
Te respondo. El empleado puede decirle a la empresa, vos me estás encuadrando mal, vos me estás poniendo fuera de convenio y yo soy camionero, o vos me estás poniendo como empleado de comercio y yo soy gastronómico, ¿sí? También lo puede hacer el mismo sindicato, ¿sí? Si bien, en realidad, el que encuadra es la realidad. Como en todo el derecho laboral, lo que importa es la realidad. Y acá vos me vas a entender porque en penal también. Entonces, El empleador es el que lleva a cabo ese encuadre en los papeles, pero está el empleado y los sindicatos para revisar y verificar que eso se haga correctamente. Si no se hace bien, si no se cumple con la norma, ahí se puede ir y hacer ese planteo. Si el empleador no lo cumple y está fuera de la ley, bueno, se podrá elevar y se podrá llevar al Ministerio de Trabajo. Y también tenés que tener en cuenta otra situación, que es que haya una disputa entre sindicatos, es decir, que estén, no sé, los gastronómicos y los camioneros diciendo no me corresponde a mí o no me corresponde a mí. Bueno, esa disputa entre sindicatos se resuelve. Si tienen un superior común, por ejemplo, la CGT, se resuelve en la CGT. Y si no, se resuelve en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Por un planteo que hace cualquiera de los sindicatos. Ahora, la segunda pregunta, que si el empleador puede tener, digamos, distintos empleados encuadrados en distintos sindicatos, sí, eso es perfectamente posible. De repente una empresa de gastronomía que además hace distribución puede tener perfectamente encuadrado cierto personal en gastronomía, que son los que hacen la comida. No sé, supongamos una empresa que hace medialunas congeladas. Bueno, de repente puede tener a sus empleados dentro de lo que es el encuadre de panadería, y después otros, que son los que manejan los camiones frigoríficos para transportar la mercadería dentro del convenio de distribución o dentro del convenio de camioneros, ¿no? Es posible. Y de repente, un empleado o empleada administrativa puede estar fuera de convenio en las oficinas. Podría darse perfectamente esa situación. Ahora, sin perjuicio de esto y de esta previa sobre qué es el encuadre, cómo funciona y quiénes son los actores interesados y cuáles son los motivos que los llevan a actuar, tenemos el derecho de huelga, ¿no? El derecho de huelga está reconocido en el 14 bis de la Constitución, es un derecho de raigambre constitucional, pero como todos los derechos, tiene sus límites, no hay derechos absolutos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cuando la persona que hablaba en el audio de parte de camioneros decía: nosotros nos estamos manifestando pacíficamente, ¿no? Y para él, manifestarse pacíficamente es que todo el mundo pueda seguir con su vida normal, menos la persona con la que o la empresa con la que tenemos un problema, que esa no le permitimos circular, no le permitimos trabajar, no le permitimos ejercer su industria, y ahí ya empieza a entrar en conflicto con otros derechos que, bueno, justamente es indiscutible que el derecho de huelga no puede violar las normas o no puede estar por encima de otros derechos, como por ejemplo sea el de ejercer industria lícita, el de transitar, o etcétera. Acá ya me empiezo a meter en tu terreno y no te quiero pisar, ¿no? Ya me vas a decir vos.
Sí, yo quería. Ya se me empiezan a ocurrir algunas cuestiones importantes para rescatar, y como siempre, tirarlo para el lado medio de penal. Las personas que se estaban manifestando, ¿eran los empleados de la empresa o eran otras personas, representantes de camioneros, quejándose porque los empleados de la empresa no los encuadraban? Porque por lo que yo escuché, me pareció que no eran empleados de la empresa mal encuadrados, sino que eran otros.
Pareciera exactamente como decís vos, pareciera que eran empleados o representantes del gremio de camioneros que estaban manifestándose por los empleados de la empresa, ¿sí? Que esto tampoco está necesariamente mal, pero sí aporta un...
Está bien, pero el derecho a huelga sí
aporta
es el
un
derecho
punto,
de...
Aporta un punto que es, che, pará, no están manifestándose los empleados de la empresa disconformes. Son los miembros del propio sindicato.
Es que sí, es que el derecho a huelga para mí es un derecho personalísimo, o sea, es un derecho que yo ejerzo mi derecho a huelga, hago una manifestación, lo que fuese, para reclamar por mis derechos. Me suena más que derecho a huelga, me parece más un apriete de un sindicato, y como vos decías al principio, ¿no? Por plata para el sindicato.
Es que en general todas estas cosas terminan en una cuestión de dinero. Hago una aclaración de lo que dijiste recién. Es verdad que el derecho de huelga decide cada empleado si lo ejerce o no. Es decir, el sindicato puede decretar la huelga, pero yo como empleado puedo decidir, vamos, hacerla o no hacerla. Y si yo decido no hacerla, puedo ir a trabajar perfectamente, y eso tiene que ver con el derecho de libertad que tiene el empleado, ¿no? Ahora, el ejercicio del derecho de huelga si bien es individual, la declaración de la huelga es colectiva. Es decir, un empleado no puede declararse en huelga sí mismo. Lo tiene que declarar sí o sí un sindicato. Eso ya es doctrina de la Corte y digamos, sobre eso no hay discusión, está zanjado. Pero una vez que el sindicato declara la huelga, es el empleado el que puede acatarlo o no. Lo que pasa acá, y bien vos lo identificás, es La huelga acá está declarada por un sindicato que no es el sindicato de la empresa, es un sindicato que tiene aspiraciones a buscar ser reconocido por la empresa. Y vos me dirás, bueno, pero si no lo hace así, camioneros, ¿de qué manera podría ejercer este derecho y de qué manera podría aspirar a encuadrar a los empleados de esta empresa dentro de su sindicato? Bueno, debería hacer un planteo, como te dije recién, en el Ministerio de Trabajo, o bien, si tiene con el sindicato en el que sí están encuadrados, un planteo a la CGT o el superior común que tenga. Pero bueno, convengamos que esos son plazos, son trámites administrativos, implica involucrar a otras partes, muchas veces abogados, y a veces estas cosas que implica agarrar del cuello a una empresa y empezar a quitarle el oxígeno de a poco, suelen ser más efectivas en...
Pasó también práctica, con Mercado Libre, ¿no? Hace poco.
Y con un ministerio... Claro, exactamente. Con Mercado Libre también pasó.
También con un camionero.
Exacto. Pasa que cuando tenés empresas como Mercado Libre que tienen mucha espalda y te pueden bancar y resistir un conflicto, es más difícil que con, de repente, una empresa como parecía esta, que era una empresa que, si bien tengo entendido que era una empresa internacional, es una pyme, ¿no? Vamos, por más de que exporte y por más de que tuviese un circuito comercial muy
no
armado,
es un unicornio.
Claro, no es un unicornio, no tiene una espalda. Y con un Ministerio de Trabajo que te patea a favor, ¿no? Porque hay que decirlo, digamos, los vientos políticos también determinan, esto yo lo he dicho en varios podcasts también que hemos grabado, que muchas veces cuando el signo político es favorable a los sindicatos y a los reclamos de los trabajadores y a la discusión sindical, muchas veces estas discusiones no se dan o se tratan de manera muy suavizada dentro del ministerio, y eso genera que a veces los reclamos de los trabajadores, o que no los reclamos, sino los derechos de los trabajadores, no se vean correctamente tutelados porque hay un ministerio que no se mete o que no se mete demasiado en este tipo de cosas. Pero bueno, yo escuchaba a este muchacho hablar y te quería preguntar a vos, me pareció muy bien, no sé quién era el que estaba hablando, quién era el interlocutor, pero que les decía...
El fiscal, decía el fiscal.
Ah, el fiscal, bueno, que le decía, muchachos, el derecho penal es personal, o sea, no importa si ustedes están haciendo esto mandados por el sindicato, el delito que están cometiendo lo están cometiendo cada uno de ustedes.
Sí, a ver, acá hay varias cuestiones que habíamos mencionado muy por arriba, pero que hay que resaltar. Primero, como decías vos, el derecho a huelga es un derecho constitucional, pero también lo es el derecho a la libertad, el derecho a la libertad a ejercer industria lícita. Esto me hace acordar a un fallo muy, muy viejo que siempre damos en la facultad, el fallo Cot, que es uno de los fallos con el que primero, uno de los primeros fallos acerca del amparo del año 1958, que era muy similar a esto. Era una empresa textil que, había tenido un conflicto gremial y los trabajadores tomaron la empresa. ¿Por qué termina la corte haciendo lugar a la acción de amparo? Y ahí fue no tanto por el derecho laboral, sino por el tema de la acción de amparo. Fue un hito. La clave fue que el Ministerio de Trabajo en ese momento había declarado nula la huelga, como que no había declarado legal la huelga, ¿sí? Yo creo que acá es donde la línea que divide todo, y es una línea muy difícil. Y acá la realidad es que todos, como siempre pasa, ¿no? Como que todos se quieren lavar las manos y nadie quiere hacerse cargo de nada. El derecho penal dice, bueno, esto es un conflicto laboral. El Ministerio de Trabajo dice, bueno, esto es un conflicto entre las partes, qué sé yo, lo estiramos, vemos cómo lo hacemos. Nadie viene y dice, esto es así. Yo creo que es clave la determinación del Ministerio de Trabajo de si esa huelga es legal o no es legal. Habría que ver si se reglamenta o se instrumenta de alguna forma para que las huelgas, no digo que sean más previsibles, pero que estén un poco más ordenadas. Me parece un dato muy importante y relevante.
Bueno, pará, ahí te interrumpo en una cosa, y nosotros tenemos una norma que ya tiene bastantes años, que es la 14.786, la ley 14.786, que habla de los conflictos, no habla de la huelga expresamente, pero habla de los conflictos de intereses, que obviamente incluye a la huelga, ¿sí? Y establece que cuando un conflicto no tenga solución entre las partes, cualquiera, digamos, de la parte, ya sea el sindicato digamos, la parte digamos, de los empleados, la parte empresarial, tiene que comunicarlo a la autoridad administrativa, es decir, tiene que comunicarlo al Ministerio de Trabajo antes de iniciar cualquier tipo de medida de acción directa, ¿sí? Y después viene, obviamente, la posibilidad del Ministerio de Trabajo de dictar la conciliación obligatoria, que según esta ley es de, si no me equivoco, es el artículo 8 o el artículo 10, es de 15 días, prorrogable por 5 más, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una norma conocida por todos. Ya algún día podemos hacer algún episodio específicamente sobre esta ley y sobre cómo se aplica, pero existe una norma que le establece la obligación de las partes de, antes de recurrir a medidas de acción directa, comunicarlo a la autoridad administrativa para que la autoridad administrativa haga sus buenos oficios para evitar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Argentina en general? Es que la denuncia de la acción directa viene después de que la acción directa empezó y no antes, avisándole a la autoridad administrativa para ponerse de acuerdo.
Pero es que teniendo posibilidades de o sea, remedios judiciales y administrativos, primero internos, si los dos, como decías vos, están encuadrados dentro de la CGT, a plantear la CGT, después en el ámbito administrativo, en el Ministerio de Trabajo, y después inclusive en el ámbito judicial, me parece que no encuentra un resquicio, no encuentra un justificativo para tomar este tipo de medidas, una medida, como dijiste vos, las medidas de acción directa. Tendría que ser la última ratio, ¿no? Tendría que ser la última forma de reclamo. Es como que yo, no sé, vos me debes plata y te puedo meter el amparo, puedo meter todo, sí, bueno, no, entonces voy y te pego. Vos decís, pero pará, tenés un montón de cosas antes. Yo creo que eso es clave. Después, el dato que no es menor de si los empleados, los que se estaban manifestando, eran empleados de la empresa o eran representantes de un sindicato que ni siquiera está en la empresa. Y ahí yo creo que el derecho penal no debería excusarlos y debería, como decía bien el fiscal, acciones personal y hacer responsables personalmente a los empleados. Pues es una patota, básicamente. Es una asociación ilícita. Hasta la podemos encuadrar una asociación ilícita que va y dice, ah, vos no me encuadrás a los empleados, entonces te tapo y no te dejo trabajar. Lo que decía el fiscal en el audio es correcto. Hay turbación de la propiedad, hay impedimento de ejercer industria lícita, hay varios derechos lesionados donde el derecho penal podría actuar, pero también el derecho penal tiene que ser la última ratio, pero ante estas situaciones genera este ruido, ¿no? Este conflicto.
Yo ahí me tomé el atrevimiento de anotarme dos o tres derechos que me parecían, digamos, dos o tres delitos que podrían estar cometiéndose y quería que me los confirmaras vos, a ver, porque viste que el especialista sos vos y yo de esto no entiendo mucho, pero estuve buscando y, por ejemplo, uno que me pareció es, te los voy a leer, vos decime si estoy pateando muy fuera del arco. Delito de afectación al normal desenvolvimiento de un establecimiento comercial, que es el artículo 174, inciso 6. Después, el delito de daño, de repente si ocasionan algún daño, el 183, y el delito de privación de la libertad, el 141, si de repente alguien estuviese dentro de la empresa y no la dejaran salir, porque viste que dijeron de acá no va a entrar ni va a salir mercadería.
Sí, en el primero yo está dentro de estafas, dentro del capítulo de estafas y otras defraudaciones. Yo no sé si lo encuadraría el 170, ¿cuánto me dijiste? 73, inciso 6. Está dentro del capítulo de estafas y otras defraudaciones. Yo no sé si lo podría encuadrar esta acción ahí. No la veo. Dice el que maliciosamente afectar el normal desenvolvimiento de un establecimiento de explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios, destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultar o fraudulentamente disminuyere el valor de las materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital, yo no lo encuadraría ahí. No lo veo en ese artículo. El resto sí. Si hay daño, okay. Claramente.
Ok, pero estaba pensando como para cerrar el episodio y tener una idea, y para darle una idea a la gente que esté escuchando. Si esto ocurre en la empresa de un cliente, acá me parece que es fundamental el tema de moverse rápido, ¿no? Digamos, de tener un abogado y que sepa moverse en estos temas, tanto laborales como penales. Se me ocurre como recomendación, punto número uno, tener un escribano o escribana a mano para poder hacer una constatación. La denuncia al Ministerio de Trabajo y la denuncia penal, que eso, ¿dónde se hace? ¿En una fiscalía? ¿En una comisaría? ¿Dónde se hace la...?
Se hace en la Fiscalía General o... sí, en la comisaría podría, puede ser que no te den mucha bolilla, así que habría que iniciar la querella o la denuncia penal en la Fiscalía General. dependiendo de la jurisdicción.
Bien, bien. Y ahí de repente, y digo, no es lo mismo, esto acláramelo vos, no es lo mismo la denuncia que yo puedo hacer de la comisión de un delito, la presunta comisión de un delito, de la de constituirme como querellante en un en una demanda penal, ¿no? O estoy equivocado?
En realidad son dos momentos distintos, pues la denuncia es como el inicio de un expediente, de una investigación penal, de un expediente en donde se presume la comisión de un delito, y la constitución de querellante o, en caso de Provincia de Buenos Aires, de particular damnificado, normalmente se hace posterior o al principio, pero es un escrito en donde uno pide que lo tengan como querellante o como particular damnificado y después el juez dice sí o no, se dan los requisitos o no.
Ok, y digamos, lo primero lo podría hacer cualquier persona, ¿no? Que ve que se puede estar cometiendo un delito. Y ya lo segundo ya debería ser uno de los miembros de la empresa o uno de las personas que fueron afectadas en sus derechos.
Exacto. Exacto. El primero, la denuncia la puede hacer, como es un delito de acción pública, cualquier persona, inclusive el fiscal podría actuar de oficio. La solicitud de que sea considerado querellante o particular damnificado. Solamente uno va a tener que acreditar el perjuicio y que tiene ese interés, ¿no? No cualquiera.
Claro. Y tengo una pregunta. Y acá, en el momento de hacer la denuncia o en el segundo paso de constituirse como querellante, ¿se puede pedir alguna medida cautelar como para que se desaloje o para que se libere el tránsito y la empresa pueda seguir trabajando normalmente? Porque, por ejemplo, eso en laboral no existe. Sí, o sea, el Ministerio de Trabajo, más que una conciliación obligatoria, no te va a dictar, pero se me ocurre que, bueno, nada, de lo penal tal vez haya otras herramientas.
Hay que ver, como te decía recién, depende de la jurisdicción, porque cada jurisdicción tiene su propio código de forma, su propio código procesal, y ahí establece las facultades y las obligaciones, las facultades sobre todo, y las posibilidades que tiene el querellante o el particular damnificado y el fiscal. Podría el juez. Igual, en definitiva, generalmente el que tiene la potestad es el juez de ordenar, ¿sí? A lo sumo el fiscal puede solicitar. ¿Qué puede hacer el particular damnificado o el querellante? Puede solicitarle al fiscal que le solicite al juez, o en algunos casos, depende del código, puede solicitar directamente al juez. Pero el que ordena va a ser siempre el juez de instrucción, de garantías en caso de provincia, pero va a ser el juez el que termine definiendo. ¿Se lo da o no se lo da? Uno puede pedirlo, pero no es que es garantizado. De vuelta a lo que decíamos al principio, tampoco el derecho penal se quiere meter, y tampoco sé si se tiene que meter el derecho penal en esto. El tema que, como decíamos el otro día con Daniel, decimos siempre con Daniel en los capítulos, como que el derecho penal es el cuco, ¿no? Cuando, te portaste muy mal, bueno, pará que te traigo el derecho penal que te pega. Pero no sé si es la solución.
No, claro, está claro que mejor sería que funcionen las herramientas administrativas establecidas por ley y los órganos competentes para evitar el conflicto o para restringirlo, limitarlo o eliminarlo antes de que ocurra la comisión de un delito o de ocurrir que de repente se pueda resolver antes. Pero bueno, viste cómo es el país en el que vivimos.
También, perdón, una cosa más importante. También tenemos que tener en cuenta qué plazos estamos hablando. No es lo mismo que haya un bloqueo de una empresa de un día, que sean dos, que sean tres, que sean 15, que sean 30. ¿Sí? De ahí como que cambia bastante.
Sí, y me imagino también, ¿sabes qué? Que no es lo mismo qué empresa están bloqueando. Digamos, si están bloqueando una empresa que distribuye caja de cartón o una empresa que distribuye oxígeno.
Sí. Bueno, ahí entra en juego otras cosas, ¿no? Si la empresa es una empresa esencial o que brinda un servicio esencial, como decías vos, no sé, oxígeno, y bueno, el derecho a huelga va de vuelta, como decimos siempre, los derechos no son absolutos y siempre ceden frente a otro. Entonces hay que ver cómo hacemos esta ponderación de derechos y cuáles son los que están en juego, y bueno, ahí...
Obvio. Bueno, acá sobre lo que dijiste, no para meternos en este tema, porque ya estamos terminando, pero para hacer el comentario, algún día lo armamos en otro episodio. Hay una ley específica que regula el ejercicio de huelga en los servicios esenciales, que es la 25.877, y que tiene la particularidad que enumera cuáles son los servicios que serían esenciales, ¿sí? Y da la posibilidad de ampliar el listado en determinadas circunstancias. No me voy a meter acá, pero sí hago el comentario para que sepan que existe. Algún día, si les interesa, seguimos y armamos ese episodio. Bueno, Agus, no sé si a vos te quedó claro el tema de encuadre sindical, actuación y motivaciones. A mí me quedó clarísimo desde el lado penal lo que explicaste. Aparentemente lo que le decía el fiscal a...
Sí, a mí la parte laboral me quedó muy claro.
El fiscal es la posta, o sea, les estaba diciendo la posta a los muchachos. Y también, digamos, rescato que los camioneros, los muchachos ahí le decían, le pedían al fiscal y al juez que no agravaran la situación, ¿no? Que sean ellos, ¿no?, los que no agravaran la situación, porque si no ellos iban a ser responsables. Cuando parecería que era al revés, ¿no? Pero bueno, de vuelta, no quiero meter mi propia opinión dentro del capítulo. Agus, me encantó, mil gracias por acompañarme, un placer de volver a encontrarte. Es más, ya tengo ganas de que grabemos otro episodio, así que vamos a hacerlo. Che, bueno, esperamos que les guste y claro, le mandamos un saludo a todos.
Dale, saludos a todos los que nos escuchan.
Un abrazo, chau chau.
Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.